Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Jornada de descanso hoy para la Unión Deportiva Almería. ¿Quién lo iba a decir que fuese en mitad del mes de marzo, cuando fuese la primera de la temporada con sabor a victoria? Para pensar en lo que puede ser el final de la campaña y para qué servirá el triunfo en Las Palmas del pasado domingo. Esta es la pregunta que haremos a nuestros analistas de los martes. En unos minutos en el 97.1 a partir de las 3:30, sabéis que estamos en esta sintonía para hasta las 4:00 de la tarde os contaros la última hora del deporte almeriense. Ahora estamos hasta las 3:30 en cualquier formato de la cadena COPE en la provincia de Almería. A partir, como decimos, de las 3:30 hablaremos, como no, de la Unión Deportiva Almería. Ya los internacionales están con sus respectivas selecciones internacionales. También hablaremos, como no, del polideportivo elegido, porque ayer, además de poner nombre y presentar a su nuevo entrenador, al ejidense Pablo Hernández, pues se presentó prácticamente a los nuevos nombres que van a regir pues desde arriba hasta abajo el polideportivo elegido. Mateo Martín como máximo accionista, prácticamente como accionista prioritario, con Carlos Jiménez como director deportivo y también con Cristian Pozo como nuevo presidente de la entidad ejidense. Ya sin nada que ver, Alejandro Bouza, decían en la presentación de los nuevos propietarios la pasada semana, pues que en principio iban a tomar medidas legales contra el empresario argentino que ha sido dueño del polideportivo elegido pues en las últimas 4 temporadas. Pues bien, ha confirmado Mateo Martín, en la tarde de ayer lo confirmó, de que ya no van a tomar acciones legales contra Alejandro Bouza porque han solucionado todos los problemas, todos los papeles, y se marcha a su casa. Hablaremos, como no, también de Unicaja Costa de Almería con el conjunto de voleibol, que ya sabe, su rival para los cuartos de final de la Superliga es Valencia, después de acabar los chicos de Carlos Carreño de Charlie en la segunda posición al final de la temporada regular. Valencia acabó en la 7ª posición, por lo tanto, rival en los cuartos de final que comienzan este próximo fin de semana, primer partido este sábado en tierras valencianas. Y también a partir de las 3:30 conoceremos una historia, la de Rocío y Alejandra Villegas. Son mellizas y desde hace unos años, después de ser madres, decidieron empezar a correr, una en Bilbao, otra en Almería. Pues bien, hace 2 semanas, convirtieron por segunda vez una media maratón. Ya se preparan para, en la tercera media maratón que compitan, ser en la de Almería el próximo 14 de abril. De todo esto, de mucho más, hablamos a partir de las 3:30 en el 97.1. El resto de emisoras, ya sabes que te quedas con Pilar García Muñiz, que te cuenta todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
El coche de tus sueños ya no está en tus sueños. Está en los días Anda el Motor de Nissan, donde podrás encontrar 50 vehículos de la marca Nissan con hasta 10.000 euros de descuento. 10.000 eurazos. Solo durante este mes de marzo. Te esperamos en nuestros concesionarios de Nissan Anda el Motor en Huércal, Elegido y Vera.
Preventiva Vivo es el seguro de decesos que te ayuda a cuidar todo eso que te hace sentir vivo. Contrátalo ahora y tendrás un regalo seguro. Entra en preventiva.com.
En COPE Andalucía te queremos regalar los pregones andaluces de la Semana Santa de 2024.
Y lo hacemos gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Almería, Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Turismo Andaluz.
Renault. Hablemos de coches. Hablemos de tecnología. Hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 12 al 20 de marzo para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es.
Ven a vernos a tus concesionarios Sirsa Renault en Almería o entra en sirsa.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Tres. 3:30. Ya estamos en el 97.1 para seguir contando la actualidad del deporte almeriense. En 30 segundos recordamos las explicaciones que suele haber cada día en el tramo de Carlos Herrera y enseguida entramos en materia.
Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia. Claro, tenía 3 o 4 candidatos floreros porque a los que no inhabilita directamente los elimina. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismo de democracia y que las dictaduras más perfectas son aquellas que cuentan con elecciones para avalar al dictador.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3:31, ya entramos en materia. Hablamos de la Unión Deportiva Almería. Esta mañana, jornada de descanso. Los internacionales ya se han marchado con sus respectivas selecciones. El último fue el caso de Idriss Ubaba, que entrenó ayer en la jornada de recuperación y ya, como decimos, se marchó. También ya están con sus selecciones, pues caso de César Montes, del Choco Lozano, de Marc Puig, en este caso con la sub-21 en la selección española, y con Dion López, y son los 5 internacionales que se han marchado con sus respectivas selecciones. Hoy jornada de descanso, que no será la última, ya sabéis, de esta semana para la Unión Deportiva Almería. El próximo fin de semana no hay competición por la disputa de los partidos de los compromisos de las selecciones nacionales. Recordemos que dentro justo de una semana, el martes santo, la selección española sub-21 va a jugar en el Powerhouse Stadium un partido clasificatorio para el Europeo 2025 y será ante Bélgica, el partido más importante de esta fase para los jugadores de Santi Denia, en donde está ahora mismo ya concentrado con sus compañeros el rojiblanco Marc Puig. Y después, como decimos, de una jornada en la que, ya digo, no va a ser el único día libre de la semana, porque como ya les cazaron algunos compañeros de los medios de comunicación que estaban en entrenamiento, grabaron ese vídeo en donde a la salida del primer entrenamiento, del segundo entrenamiento con Pepe Mel, pues Fernando Martínez, el portero, pues le dice simplemente que cómo va a ser el planning de esta semana, ¿no? Ya sabéis que todas las semanas pues hay un planning de entrenamientos, de horarios, de comidas, desayunos en el Powerhouse Stadium y también de los días libres. Y Fernando simplemente le preguntó a Pepe Mel, oye, en la próxima semana, ¿qué planning tienes para este fin de semana, el fin de semana que es libre? Porque para ver si coincidía, por ejemplo, con el que tenía previsto Gaizka Garitano o tenía otro completamente distinto. Y Pepe Mel le dijo, si sois capaces de ganar en Las Palmas, tenéis también el viernes libre, además del propio fin de semana. Así que el técnico va a cumplir su palabra. Mañana vuelta a los entrenamientos. El jueves también será semana jornada de entrenamiento. Viernes, sábado y domingo tendrán libre para, a partir del próximo lunes, preparar ya el encuentro contra Osasuna. Eso sí, le prepararán los jugadores que estén en Almería y los internacionales pues irán incorporando poco a poco. El más sencillo va a ser Marc Puig, que el martes juega en Almería contra la selección de Bélgica, así que el miércoles va a estar ya en dinámica de entrenamientos de la Unión Deportiva Almería. Pero como decimos, la pregunta está clara, ¿no? Después de romper una racha de 31 partidos sin ganar, en la jornada 32, 28 de esta temporada, 3 de la jornada de la temporada pasada, el Almería conseguía la primera victoria del ejercicio en cuanto, o después de prácticamente 10 meses, en la competición liguera. Casi, uno ni se acuerda del triunfo en Copa del Rey contra el Talavera, antes de ser eliminados contra el Barbastro. Como decimos, una victoria que ha tenido pues muchos comentarios. El propio Pepe Mel diciendo que puede ser una liberación, pero es la pregunta que queremos hacerle también a nuestros analistas. Con Antonio Martínez, con Raúl Piñeiro y con Ángeles Martínez, queremos saber su opinión sobre para qué va a servir, o que para qué puede servir, la victoria del domingo de la Unión Deportiva Almería en el campo del Insular de Las Palmas, en el Estadio Gran Canaria, en Las Palmas, contra el equipo de Xavi García Pimienta. Antonio Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. La pregunta es fácil, ¿no? Clara, ¿para qué puede servir o para qué debe servir esta victoria de la Unión Deportiva Almería en Las Palmas?
Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tiene que servir para sumar más victorias. Al final, yo creo que esos 3 puntos en Las Palmas van a liberar muchísimo al futbolista, que llevaba muchísimos partidos sin ganar, y tiene que servir para sumar los máximos puntos posibles, si se puede no quedar últimos, no quedar últimos, y bueno, terminar la liga con orgullo, ¿no? Terminarla de la mejor manera, sumando más de una victoria.
También te pregunto, ¿no? Y a partir de ahora, ¿qué?
Y preparando un poco una dinámica positiva para la próxima temporada, que va a haber cambios, desde luego, va a haber cambios en la plantilla y no va a ser la misma, pero terminar la temporada como veníamos hasta ahora es bastante diferente a terminarla, pues bueno, con otro sabor de boca mejor, que es no perderle la cara a los partidos, empezar a sumar victorias y crecer como equipo, porque está claro que hay futbolistas, la gran mayoría, que se quedarán para la próxima temporada en segunda división. Así que tiene que servir para sumar más victorias, no me cabe duda. Sumar victorias, sumar puntos, no quedar últimos y conseguir una mejor versión final del equipo en este tramo de liga.
Gracias, Antonio, compañero del diario Marca. Nos quedamos, o mejor dicho, nos vamos hasta Londres. Ahí está Raúl Piñeiro. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Para qué debe servir este triunfo en Las Palmas a la Almería?
Hola, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en Almería. Yo creo que la victoria en Las Palmas tiene que servir para que la plantilla de la Almería se quite los complejos. No para que se lo crean, porque no hay mucho que creerse, ¿no? Cuando eres colista con 13 puntos, pero sí quitarse los complejos y ver que efectivamente, además de competir y estar vivos, como decía Garitano, pues también se pueden ganar los partidos, porque competir sin ganar partidos no sirve de nada. Lo que tiene que servir la victoria contra Las Palmas es para maquillar el final de temporada de la Almería, sumar el número de puntos posible, evitar así ser el peor colista de la historia. Ahora mismo estamos empatados con el Sporting de Gijón en esos 13 puntos.
¿Y a partir de ahora?
Ver qué nos sirve para la temporada que viene y ver qué no nos sirve. Tenemos el caso de Marcos Peña, por ejemplo, que tuvo un debut bastante bueno y puede haber otras oportunidades para gente del filial, y estas son las cosas que debemos de estar haciendo en el tramo final de liga. Hay que empezar a planificar la próxima temporada, porque es fundamental. El Almería, que nadie crea que vamos a bajar y se puede subir así de fácil. Tenemos que hacer las cosas bien, y en este sentido, este final de liga, tras la victoria frente a Las Palmas, espero que nos sirva para eso, para ver la justa medida de los futbolistas que tenemos en plantilla, qué nos sirve, qué no nos sirve, contar con los jugadores que nos van a dejar, porque va a haber ventas, eso seguro, y a partir de ahí, pues bueno, pues ver qué ocurre también con el banquillo, si es que es verdad que hay alguna opción de que Pepe Mel continúe. Depende de cómo acabe el campeonato, si realmente demuestra un cambio sustancial en la forma de jugar de la Almería y en la dinámica de la plantilla, pues a lo mejor Pepe Mel es el entrenador la próxima temporada, nunca se sabe, pero bueno, la vida se ve de una forma muy distinta tras una victoria, que habíamos olvidado esa sensación desde hace muchos meses. Un saludo.
Un saludo, Raúl. Nos quedamos en Almería. Ángeles Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Para qué debe servir esta victoria de la Almería?
Hola, Jordi. Qué sensación tan nueva esta temporada, ¿no? La de hablar después de la primera victoria de la Almería. La verdad es que, bueno, pues no estamos acostumbrados a esto y
tanto.
Tenemos todos como una sensación de alivio, ¿no? Una sensación incluso de alegría, ¿por qué no decirlo? Que la verdad esta temporada pues era inusitada. Pues yo creo que sobre todo eso, sensación de alivio, de liberación mental, supongo, para los jugadores, porque según comentó Pepe Mel, pues lo que se había encontrado en el vestuario no era la mejor situación anímica ni mental. Indudablemente esos 3 puntos deben de suponer una liberación para los jugadores y, por supuesto, una alegría grandísima para la afición, que estaba haciendo una temporada maravillosa, estaban dando el callo en todos los partidos, animando en los peores momentos cuando todo estaba muy cuesta arriba. Bueno, digo estaba, pero que sigue estando muy cuesta arriba, pues se merecían ya esa alegría y encarar el final de temporada pues quizás con otra actitud, ¿no?
Y pensar en la salvación.
Es verdad que la clasificación este año está dando una tregua, en el sentido de que no va a hacer falta una gran cantidad de puntos para mantenerse en primera división, y yo creo que esto abre un rayo de luz para la afición y para la permanencia de la Unión Deportiva Almería. Aunque yo, sinceramente, pues creo que la gente debe de seguir teniendo los pies en el suelo. La temporada y la salvación siguen estando muy complicadas, aunque sea una de las salvaciones más baratas de la historia de la Liga Española. La temporada sigue estando muy complicada. Que se haya ganado un partido no quiere decir, ni muchísimo menos, que se vayan a ganar todos los que quedan por delante. La situación, pues, es difícil, ¿no? Pero pues parece que ahora las cosas se ven de otra manera.
Y también parece que para Pepe Mel, ¿no?
Pues para seguir agrandando un poco la historia de Pepe Mel en la provincia de Almería, ¿no? Tras esa etapa que tuvo anterior en el Poliejido, pues parece que ha llegado un poco el salvador de la Unión Deportiva Almería. Bueno, ahora mismo es lo que dicen los números. Para los jugadores, pues espero que esta victoria haya servido para que a partir de ahora pues jueguen para divertirse, jueguen sin tener esa presión que tenían añadida de agrandar la historia nefasta de la Unión Deportiva Almería, que ya estaba entrando en todos los récords negativos habidos y por haber. Sinceramente, como dijo Pepe Mel, yo creo que sí sirve para que por lo menos los jugadores sean capaces de levantar la mirada en el vestuario y de estar contentos, habrá valido la pena esta victoria en Las Palmas. Un beso.
Un beso, gracias a Ángeles, gracias a Antonio Martínez y también a Raúl Piñeiro. Seguimos, nos vamos para el Ejido.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Caminare al lado tuyo.
Pues nos vamos hasta el Poniente Almeriense, porque ayer por la tarde fue presentado, iba a ser la presentación del nuevo entrenador, Pablo González, el ejidense, que vuelve a casa después de dejar el conjunto juvenil de La Cañada, pero fue también para la presentación de que el 100% del accionariado ya pertenece al grupo encabezado por Mateo Martín. Alejandro Buza ya es pasado.
Está en manos de gente no enlazada o con lazos con Alejandro Buza. Es decir, ya pertenece a nuestro grupo empresarial totalmente, al 100% de las acciones. Ahora mismo está fluyendo varias cosas que había paradas por no tener ese 100%, y ahora mismo se está haciendo todo lo posible para aligerar más pagos, más eliminación de deuda y más control de la sociedad.
Alejandro Buza es pasado y es pasado, como reconoció el nuevo dueño Mateo Martín. La querella que le habían anunciado que iban a presentarle al final se queda en nada.
No, a día de hoy ya está fuera, no quiero hablar más de él y espero que este sea el último día que se ha reconocido sus errores, ha pedido disculpas a quien tenga que pedírsela. No sé si se la pedirá a quien ha hecho daño, pero a partir de hoy espero que descanse tranquilo y en su casa.
El 100% lo tiene su grupo empresarial, aunque hay una parte para Cristian Pozo, el nuevo presidente, una parte para Carlos Jiménez, el nuevo director deportivo, y también para los aficionados de cara a la próxima temporada.
A futuro tenemos pensado que parte de ese accionariado vaya a la afición. Entonces, como tenemos el 100%, hay parte de la afición que el año que viene, dentro de nuestra promoción de nuevos socios, daremos acciones al que sea nuevo abonado, nuevo socio, tal. Eso lo explicaremos en campaña.
Pues eso se explicará en el futuro. Y el nuevo presidente, como tal, sustituyendo en ese cargo a Alejandro Buza, es Cristian Pozo, que ha estado unas cuantas semanas bajo la presidencia de Alejandro Buza como director general.
La verdad es que no quepo en mí de alegría. No puedo expresar otra cosa en este momento. Voy a empezar dando las gracias que es lo que debe hacer cada persona cuando es ser agradecido, o por lo menos lo que me enseñaron a mí. Quiero darle gracias a la afición por seguir con nosotros, por estar volviendo, por todo lo que han pasado, porque son unos luchadores. Y espero que a partir de ahora, pues todo lo que ellos nos han apoyado, ese apoyo se lo devolvamos nosotros.
¿Y cómo llega este grupo empresarial? ¿Cómo llega Carlos Jiménez a ser director deportivo? Lo explica el propio Carlos Jiménez, granadino.
Elegido por pues, Asacuel Club para hacer nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque tiene infraestructura, porque tiene gente, porque tiene afición, porque mueve masa social. Y Mateo me decía, sí, pues vamos a intentar ayudar al Elegido. Lo intentamos en el mes de noviembre, pero bueno, no pudo ser. Hace 3 semanas vuelvo a coincidir con Mateo y me dice, ¿qué situación tiene el Poliejido? Y le digo, Mateo, el Poliejido va a desaparecer. Él me dice, no lo vamos a permitir. ¿Cómo? No lo vamos a permitir. Búscame el teléfono. Buscamos el teléfono de Alejandro Bouza y a partir de ahí todo ha corrido en 3 semanas y estamos aquí.
Pues eso, que en 3 semanas se ha solucionado la situación muy complicada del polideportivo Elegido. 3:47 PM, enseguida hablamos de voleibol.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Hablamos de Unicaja Costa de Almería de voleibol. Este pasado fin de semana ganaban 3-1 a Soria y terminaba la fase regular en la segunda posición. Carlos Carreño, su técnico, estaba satisfecho que después de la Copa del Rey hayan ganado los 4 partidos.
Satisfecho, un alto nivel, pensando que o hacíamos 12 puntos o no conseguíamos esta segunda plaza que todo el mundo quería. Ha sido un bonito partido por muchas razones. Primero por el rival y por la calidad del rival y por cómo ha jugado. Por el ambiente, las gradas, que ya se nota ese calor que de los partidos importantes, se nota, se siente. Al final, pues cómo estaba la pista, yo creo que al final jugar con este suelo favorece al espectáculo. Creo que es un partido muy bonito para ver, quien lo quiera ver repetido parece un partido espectacular.
Y quiso felicitar a los suyos por el 3-1 ante Soria.
Enhorabuena a mis chicos, sobre todo, porque cuando Soria se ha puesto duro de nuevo, han sacado esa garra, hemos hecho algo que en otro partido no ha costado mucho, que es la defensa fuera del cuerpo, en algo que insisto mucho después de la Copa del Rey. Quizá era un trabajo que teníamos extra que hacer, hemos metido como cuerpo técnico parte de entrenamiento para orientar ese tipo de defensa fuera del cuerpo, pero siempre pensando que al final son los chicos los que tienen que intentar lucharla, y creo que es lo mejor que hemos hecho hoy. El trabajo, la defensa, la segunda línea y el orden de bloqueo.
Son ambiciosos y más con la recuperación prácticamente total de su puesto del canadiense Nips.
Ambiciosos somos siempre y la idea no cambia, el objetivo no cambia, que es luchar hasta el final, intentar jugar y pelear hasta el final. En el caso de Matt después de la Copa tuvo el proceso gastrointestinal que le perjudicó mucho, que le quitó mucha energía, que está recuperando valores físicos y ya en los últimos 2-3 días se le notaba una buena condición física y lo está demostrando. Con cierta descoordinación por la falta de entrenamiento y un poco de ritmo de entrenamiento, porque en algunas situaciones podría tener más control, pero siendo dominante.
Llega después de la fase regular, ha acabado Unicaja Costa Almería en la segunda posición, por lo tanto se enfrentan al séptimo, un Valencia, al que ya fueron derrotados por los valencianos en la fase regular.
Bueno, pues un rival que nos costó la vida ganarle en casa y que no le ganamos en su casa. Yo creo que es un rival perfecto porque despierta nuestro sentido, pero no hay nada mejor que luchar contra un rival, en este caso, que te ha ganado, y creo que te despiertas esa sensación de que o entrenamos bien, trabajamos bien, jugamos bien tácticamente y jugamos al 100% como hemos hecho hoy. Si no, será muy difícil pasar a la eliminatoria.
3:50 PM, nos esperan dos mellizas.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE Almería. Si estás viendo la entrevista en nuestra página web, www.cope.es/Almería, la sección de vídeos, pues estás viendo ya que tenemos doble invitada. Aunque se parezca mucho, es doble invitada. Al menos gracias a la gafa, gracias a pero también y la camiseta, pues son diferentes, sabemos que son dos personas. No hemos querido hacer la pantalla partida, porque si no sería un poco más lioso, ¿no?, con ellas dos. Vamos a hablar de atletismo. Ya sabes que hace unas semanas hablamos de un hecho histórico en el Campeonato de España de atletismo, con una madre y una hija que participaban las dos, Alejandra Gálvez y Navera Sierra, Campeonato de España en la prueba de 1500. Y hoy queremos hacerlo no en plan tan profesional como ellas, sino más amateur, pero que dos hermanas, ahora les pregunto si son mellizas, gemelas, porque yo tengo un lío siempre con eso importante, participaron las dos en el medio maratón de Málaga. Son dos amateur deportistas, pero ya digo que no es muy habitual que dos mellizas pues participen en una competición. Yo las presento y ellas se saludan. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rocío. Alejandra.
¿Cómo se os da eso de que las dos participéis en una media maratón? Que no es una prueba de 100 metros ni de 1500, sino es una media maratón.
Pues en realidad fue ella la que empezó hace ya, no sé, cinco años corriendo media maratones y tal. Y yo me he incorporado hace muy poco, hace un año que empecé a correr y ya he corrido dos, la de Roqueta y esta de Almería. Y la toda la he corrido con ella, la de Málaga, la de Almería es la siguiente que viene ahora. Porque bueno, ella es la que más un poco me motiva a correr. Pero fue ella la que empezó.
Alejandra, ¿fue difícil convencerla para que se uniera también?
No, porque se pica. Siempre que hago algo yo, ella dice, si tú puedes, yo también puedo hacerlo. Así que no fue difícil.
Esa es la siguiente pregunta que os iba a hacer, ¿no? Que si es más por un pique o porque os gusta el atletismo.
A ver, yo empecé a correr hace unos 5 años así, 5 años y medio, al nacer mi segundo niño. Típico, ¿no? Que pues dice, hay que bajar un poco de peso, a ver qué haces. Lleva una vida un poco sedentaria, trabajando en oficina. Y empecé a correr, en aquel entonces vivía en Bilbao, y empecé a correr allí por la ría, un poco para pues bajar un poco de peso, también un poco de desconexión con la música, ¿no? Al final hay gente que corre sin música, pero yo sé, es verdad que desde el principio voy con mi música y al final es como tu momento, ¿no? Y poco a poco pues empecé a hacer kilómetros y a los 8 meses de empezar a correr pues dije, pues voy a hacer una media maratón, a ver si soy capaz. La preparé un poco así por mi cuenta, porque al final siempre he estado haciendo así los entrenamientos por mi cuenta, y hice la media maratón de Vitoria en 2019. Y la verdad que súper bien. Desde entonces pues he ido haciendo carrerillas, porque bueno, al final también las carreras populares te motivan mucho, también por la edad que tenemos, 42 años, por categoría tampoco es que corra muchísima gente, entonces muchas veces quedas segunda, tercera por categoría, y al final bueno, parece que no, pero te da un poquillo de motivación. Y entonces iba compaginando un poco carrerías populares con las medias maratones. Ya esta la que de Málaga es la 14 que he hecho, aunque para mí un poco lo más importante ha sido la maratón de Sevilla, que he hecho por primera vez una maratón este año. Y la verdad que, bueno, obviamente como yo he hecho una maratón, pues mi hermana quiere hacer la de Valencia en diciembre, porque si yo he sido capaz, pues según ella también será capaz. Bueno, lo voy a intentar.
A pesar de, en ese momento, en la distancia, ¿no? Porque tú estabas en Bilbao, ella estaba en Almería. ¿Ahora compartís también entrenamientos o solamente la competición?
Alguna vez sí hemos salido juntas. Sí. Es difícil porque ella, con los horarios de trabajo, ella trabaja de tarde y yo de mañana, y es muy complicado. Pero el fin de semana alguna vez hacemos las tiradas largas, un sábado, un domingo, la hemos hecho juntas.
Y ya que hablamos de pique, ¿quién llegó primera?
A ver, esta vez llegué yo primera, pero hay que reconocer que fue por las circunstancias. De hecho, lo puse en Instagram cuando lo publiqué, que ella estaba mala. De hecho, ella casi no viene a correr porque había estado con una bronquitis que todavía le queda ahí. Y casi que no venía y tal, pero al final hizo el esfuerzo y vino, pero estaba floja, estaba muy...
Aparte, hace 3 semanas que hice la maratón de Sevilla, y al final parece que no, pero una maratón también te deja un poco tocado. Y bueno, pues para acompañarla,
me acerqué a ello. Está, lo gané yo.
Pero bueno, en 3 semanas tenemos Almería, y la media de Almería, bueno, pues la voy a fundir. Que se prepare.
Vamos, que es la clara demostración del pique entre hermanas.
Totalmente, Peter, sí, de toda la vida. O sea que ahora con Rani mejor. Lo mejor de todo, ¿sabes lo que es? También nuestros niños se motivan con ello, porque al final siempre detrás de cada media maratón o carrería popular suelen estar las carreras infantiles. Y la verdad que para mí es genial, porque es un ejemplo para los niños, que también pues, le apetece, le da siempre su medallita y todo eso. Y me gusta también bastante por eso. ¿No? La última carrera que corrieron todos juntos, ¿no?
Sí.
¿Dónde fue?
En el Ejido.
En el Ejido. Mm. Y al final, pues bueno, es algo bueno.
Que es el pique, pero dentro de un pique sano, ¿no? Más sano imposible,
sí,
vamos.
Sí, sí, totalmente. Muy sano, muy sano. Ella la pro, ella la pro. Yo solo soy... amateur, literal.
¿Quién es mayor de las dos?
Yo. Por 15 minutos, según dicen, no sé.
Pero no, antes, como lo has dicho, somos mellizas, no somos gemelas. Aunque nos parezcamos mucho, pero había dos bolsas, somos mellizas bivitelinas. Pero de verdad que nos parecemos mucho para ser mellizas.
¿Pero eso es que se dice que quien nace primero es el segundo o...?
Eso se dice en las mellizas, porque dicen que el primero se forma y se queda arriba... Y el segundo que se forma se queda abajo, entonces el primero que sale, que fue ella, pues es como que la segunda que se formó, y entonces por eso ella es más joven. Y yo como que llevo más tiempo en la barriga y por eso soy la mayor.
Se le nota en la rubilla.
Bueno, ya estamos hablando de más piques, ¿no? El próximo habéis dicho que es la media de Almería, ¿no?
Sí, 14 de abril.
Vamos, tenéis la fecha muy marcada, ¿no? Y sobre todo después de la de Málaga, ¿no, Alejandra? Tú tienes muy marcada esa fecha, ¿no?
Sí, no, aparte, ya digo, aparte de bajar de 2 horas, que lo tengo claro, la voy a esperar en la meta para hacerle la foto de la llegada yo a ella. Que encima ella llegó antes en Málaga, ni siquiera se esperó hacerme la foto, empezó con sus selfies de medallita.
Y no, pues, es la primera vez que llego yo primera, pues estaba disfrutando de mi momento.
A ver, pero era la segunda que hacéis juntas, ¿no? Vais 1-1.
Sí. Pero era la primera que llegaba yo antes.
La primera que hicimos llegamos a las dos juntas. También me pilló saliendo de la gripe A, que estaba un poco regular, y dije, venga, voy con ella y tal. Y entramos las dos juntas a meta en roquete. Pero aquí no se esperan.
Vamos a ver, entonces, la primera habéis llegado a las dos juntas. En esta ha ganado Rocío. La venganza puede ser en plato frío, ¿no?
Pero es que ya digo, no va a ser por un minuto ni por dos. Ya se verá.
Eso es lo que ella cree, como todo se verá. Hay tiempo, queda un mes.
¿Qué marca tenéis?
Yo hice, en esta hice 2:04 de tiempo, que en la de Roqueta había hecho 2:05, o sea que se llama, o sea, hice récord personal por un minuto, pero ella tiene otros récords personales.
Sí, no, yo además 3 semanas antes de la maratón de Sevilla hice la media de Murcia, también un poco por entrenar tirada larga, y la hice en 1:56. O sea que la idea era también haber hecho Málaga rápido, pero ya digo, me ha pillado medio una bronquitis. Y no he podido, pero por eso digo que Almería bajo de, a ver, y la verdad que si puedo bajar de 1:56 a 55, 54, pues lo voy a intentar.
Es un reto.
Aparte,
¿no?
Que Almería también. Ya la conozco, Almería ya ha hecho 2 veces esa media. De hecho, fue mi mejor marca personal porque la hice en 1:49 en 2020, justo antes de la pandemia. Y tengo ahí esa espinita a ver si consigo bajar un poco la marca.
¿Cómo es la de Almería? Porque puede ser una media maratón muy llana, pero en Almería es de subida y bajada también.
Más llanita, la verdad. A mí me gusta porque, bueno, son avenidas amplias. Lo que pasa es que han ido cambiando un poco el recorrido. Hay gente que no está muy contenta. Toda la zona de La Vega de acá y eso, como está un poco solitario, la verdad que lo bueno de las medias en ciudad, Murcia, por ejemplo, Málaga, son medias muy... que hay muchísima animación, está toda la ciudad, ¿no?, fuera animando. Sin embargo, en Almería, claro, toda la zona esa de La Vega de acá no hay tanta gente. Entonces, pues es verdad que son amplias avenidas, pero también es verdad que las dos subidas que hay... sobre todo hasta el final, ¿no? Hasta el estadio para la meta, se hace un poquillo costa arriba, nunca mejor dicho. Pero sí es verdad que a mí sí me gusta. Lo único que no me gusta mucho es que este año la han puesto en abril. El año pasado, en 2020, que la corriera en febrero, que bueno, hace más fresquito y está mucho mejor. Ahora en abril creo que vamos a pasar una chispilla de calor, pero bueno.
Os emplazamos a que nos contéis vuestra experiencia en la media de Almería, a ver si... ¿Quieren de las dos? ¿Se lleva ese pique particular, familiar?
Si no vuelvo a pillar ningún resfriado, ni nada, no tienes la suerte, ya digo yo que... Pero bueno, sí, veremos a ver qué pasa.
Bueno, yo me conformo solo con bajar mi marca personal. Si bajo aunque sea un minuto, ya para mí es válido.
Gracias a las dos, a Rocío y Alejandra, por habernos contado esta experiencia. Dos mellizas compartiendo media maratón. Así que estaremos pendientes en la de media maratón de Almería para ver quién de las dos gana. Lo dicho, gracias a las dos. Y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Llegamos a las 4:00 de la tarde. Os dejamos con Pilar Cieneros y Fernando de Aro en la tarde en COPE.